Les pedimos por favor que no toque botón, no cambie de dial, ya llega, es un montón con el amigo Lavacelli y a Yelén Verdini. ¿Sí, esto qué fue?
Esto fue Napalm, hasta mañana.
¡Cómo!
Muy bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 94%. La Federación Argentina de Municipios le reclama a Nación la restitución de los fondos y la reactivación de las transferencias. En diálogo con esta emisora, Fernando Ubieta, jefe comunal de La Paz en la provincia de Mendoza, explicó el motivo por el cual llegan al hoy Palacio de Hacienda para visibilizar la situación de los distritos del interior.
Siempre dice la plata que pierden los municipios, la plata que pierde la gente, porque realmente después el municipio lo que hace es cumplir servicios básicos que la gente pide y reclama. El intendente, el que está en la primera línea de fuego tratando de dar soluciones, creo que el gobierno nacional tiene una visión totalmente unitaria de todo lo que cree para este país. Bueno, obviamente la situación que vivimos es compleja. Creo que tenemos que empezar a pensar que este es un país que realmente nos pertenece a todos, no solamente a una parte de la población, y que los demás la tenemos que mirar. Creo que la gente está pasando realmente mal.
Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona. El proceso dará inicio hoy en los tribunales de San Isidro tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del polémico documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza McIntosh. El caso por el presunto homicidio simple iniciará de cero y determinará las supuestas responsabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov y otros 5 profesionales de la salud que asistieron a Maradona. Italia toma distancia de Israel. El gobierno de Giorgia Meloni decidió suspender el acuerdo de defensa con Tel Aviv debido a la situación actual. La noticia marca una ruptura de uno de los países miembros de la OTAN con la nación hebrea en medio de la guerra en Medio Oriente.
Deportes.
Boca enfrenta a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Tras el debut con triunfo en Chile, el Xeneize buscará otra victoria para acomodarse de la cima del grupo D y además llegar envalentonado al Superclásico con River del próximo domingo. La probable formación del equipo que conduce Úbeda, con Agustín Marchesín, Marcelo Weigand, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Santiago Casíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Vareiro. José Goncalves, Informa Provincia.
Es la hora 9:03. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está algo nublado. La temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelén Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas. Han pasado nada más que 4 minutos de las 9. Estamos arrancando esta edición de martes, ya 14 de abril de 2026. Esto es un montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli, como todas las mañanas, acompañándolos, o mejor dicho, haciéndonos mutua compañía hasta las 11. Buen día, Ayelén Verdiñas, ¿cómo le va?
Buen día, Andrés Lavacelli, ¿cómo estás?
Tuve un reflejo de 14 de abril, año perdido. Ya está.
Estaba por... Ay, Lava, estamos conectadas.
A ver.
Te estaba por decir, quiero arrancar el programa de hoy saludándolos y poniendo arriba de la mesa la primera inquietud, que es la siguiente. Un 14 de abril. Ya pasó poco, o sea, ya pasó una buena parte del año. ¿El año está perdido o esto recién está arrancando? Y me parece que tiene que ver con una mirada filosófica de la vida.
Yo te voy a hacer una descripción muy pragmática, más que una mirada filosófica.
No me hagas la matemática, por favor, te lo pido.
No, la matemática no. Fíjate esto. tiene que ver con las agendas que manejamos.
Sí.
Mayo, mes premundial.
Mayo premundial.
Vamos a hablar de, se viene el mundial, Massa va a hablar todo el día.
Puede ser.
Mes premundial.
Es muy posible.
Después...
Mundial.
Mundial, que es más largo.
Massa va a hablar todo el día.
Que es más largo. Massa va a hablar todo el día, papá, papá, papá. Y después, chau, se termina el año. Listo.
O sea que para vos todo empieza y termina en el mundial, la Vaseline.
Es un año como todos años de mundial.
Dime que eres
partido.
Un varón sin decirme que eres un varón.
La única posibilidad de que eso no sea tan así, Sardiñas,
sí.
Es que, que es la posibilidad que menos queremos,
sí.
Que es que a la Argentina no le vaya tan bien en el mundial.
Sí.
Nos volvamos antes. Y entonces no se termine el año tan rápido para nosotros porque tengamos un retorno, un back to reality.
Un retorno de Saturno.
Sí, en el medio de esos meses del invierno y volvamos a meternos con las agendas que, bueno, deberían preocuparnos siempre.
Paréntesis, que el gobierno empiece a rezar de que les vaya bien a los chicos con la pelotita, la escaloneta, ¿no es cierto?
Yo creo que hay una paradójica...
Hay un templo y se le reza.
Hay una paradójica, un paradójico altarcito al Chiquitapia en algún lugar oculto. En algún lugar oculto de la Casa Rosada le deben estar prendiendo velas al Chiqui porque, y a los muchachos de la selección.
Caloneta porque, gane no muere.
Sí, la caloneta le va mal. Pero tuve ese déjà vu.
Bueno, para vos
estamos.
Es así.
No, me pegó mucho que no me di cuenta cuándo arrancó este mes. O sea, a ver, estamos para mí todavía en primero de abril y de repente miro la compu y estamos en
14.
Bueno, así es la cosa. Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo anda?
¿Cómo está, Lava? Buen día, aquí estamos.
Hola, Panela.
Todo en orden.
Me parece que muy atareado usted mirando estampitas de santos nuevos que aparecen en esta realidad loca del mundo hoy, ¿no?
San Donald Trump,
increíble. Las cosas que uno...
Pasó Giorgia Meloni y dijo que no estaba de acuerdo.
Bueno, pero lo que pasa es que la pelea es insólito. Pero bueno, son... Trump elige rivales y pega y después... Intenta
dar marcha atrás.
Sí.
No, que se pelee con el Papa, bueno, ponele. Ahora, que el recurso que utilice sea subir una estampita a las redes de él como Jesucristo, nada, es insólito. Es una cosa que nunca pensé que íbamos a...
No, y después... Después decirle, vos estás en el Vaticano porque yo estoy en la Casa Blanca, por eso te eligieron.
¿Cómo viene la cosa? Bueno, un ratito nos metemos con eso. ¿Cómo le va, Lea Massa? Lo extrañamos ayer, quiero decirlo, como siempre que no está. Y le quiero preguntar esto, ¿cómo encontró mis pagos? Estuvo cubriendo el partido.
¿No? Buen día, ¿cómo andan? Buen martes. ¿Me extrañaron ustedes? Los que no me extrañaron fueron los oyentes de la radio, pues estuve hasta todo el día al aire. Ponías a las 5 de la mañana, estaba
digamos,
al aire.
Pará, porque escuchó Feno. Pero escuchó Feno vino ayer.
¿Vino Feno ayer?
Feno se
ofendió.
Sentó en tu silla, ¿no? El verdadero rey de deporte en Radio Provincia se sentó en la silla del príncipe. Nosotros dijimos, qué bueno que venís, Feno, porque cada vez que venís somos felices. Y recién acaba de entrar cuando escuchó que te decíamos que te extrañamos. Quedamos
mañana,
muy hipócritas.
Mira vos, se vino la ciclogénesis, pues si vino Feno a la mañana. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Quiero decirle esto.
Son las
9 y 8.
9:08.
Estoy hoy hasta las 10 de la noche y no me quejo.
No, quiero decirte.
Vive de hoy.
Se quejan.
Carpetazos en radio.
Quiero decirte.
Explotó la interna,
Quiero decirte esto nada más, Tardaglia. Este programa
el
tiene.
El diario el día entrábamos y no sabíamos a qué hora salíamos. Y estos muchachos hablan.
Sí. Hoy tampoco sabemos.
Hoy tampoco, ¿no, mi amiga?
Sí. No, quiero decirte esto nada más. Este programa tiene un corazón grande y así como extrañamos a Massa, que es nuestro compañerito de todos los días, también estamos agradecidos.
Son distintos amores igual.
Y tenemos amor contigo.
No somos
por
monogámicos.
Haber venido. No somos monogámicos. Somos poligámicos en amores deportivos. Bueno, ¿cómo encontró el pago?
Muy lindo.
Hace mucho que no voy por Junín. ¿Cómo está?
Lógicamente, a ver, un partido lunes 4:30 de la tarde.
Sí.
En una ciudad como Junín, que se caracteriza por la tranquilidad, no había un alma en las inmediaciones del estadio.
Agarraste la siesta, negro.
Sí, literal, ¿eh? Estaban los compañeros y compañeras de UTEDIC, la policía y nosotros, el equipo de Radio Provincia.
¿No había mucho público tampoco en el estadio?
No, pero
Eva
hasta media hora antes, 45 minutos antes, no había gente.
Bueno,
yo en un momento
trabaja,
dije, che, ¿abrieron los portones del estadio?
Sí, claro.
Sí. No, pero muy lindo, nos trataron de maravilla, muy agradable. Bueno, los comercios que pudimos recorrer, muy de pasada todo. Y también la gente que trabaja en el club nos trató de maravillas.
¿Cuánto le pusieron en viaje?
4 horas.
4 horas.
De ida y de vuelta.
Muy complicada la zona que no es, porque tenés mayoría de... A ver, esa ruta fue durante años una ruta en la que autopista, se pidió hacer una autopista, la autopista 7, la ruta 7 es la ruta que va a Mendoza. Empezaron a hacerla esa autopista, pero se cortó. Hay una parte que es autopista y una parte que no, por eso tardaste 4 horas, si no tardaba mucho más.
Exacto.
¿La parte que no es autopista, complicada?
Y un poco, sí.
¿Mucho
sí.
camión?
Mucho camión, pero bueno, tuvimos la precaución de hacer bien los deberes, de que descanse el chofer como corresponde.
Muy bien.
Y por eso pegamos la vuelta sin problemas.
Bueno, vos trata de venir, de no faltar. Y si faltás, ya sabes, hay otro en tu lugar. Es así.
Perfecto.
Tienes un montón. El toque Lavazelli. El editorial de la mañana.
Federico Sturzenegger presentó en el Congreso un proyecto de ley llamado de inviolabilidad de la propiedad privada que, detrás del nombre pomposo, esconde una grave amenaza para millones de argentinos que viven en barrios populares. ¿Por qué? Bueno, porque esa iniciativa modifica otra ley, una ley que hoy está vigente, la de integración socio-urbana. Una norma que permitía... o que permite todavía que los terrenos de esos barrios sean declarados de utilidad pública y prohibía a la vez los desalojos en esos lugares. Son dos pasos previos para el objetivo de fondo, que es la regularización dominial. ¿Qué es esto? Bueno, que quienes viven allí puedan acceder a la propiedad legal de sus casas. Es una medida básica, elemental, que afecta a unos 5 millones y medio de personas, entre ellos casi 2 millones de niños y niñas, que viven en los 6.400 barrios populares que hay en la Argentina. Esos barrios que antes se llamaban Milla Miseria, para que nos entendamos bien claro. Puede parecer esto de la regularización dominial que solo estamos hablando de un papel, pero no es así. El título de propiedad no solo permite que la persona tenga un domicilio, por ejemplo, para anotar en una planilla cuando va a buscar un trabajo. Es mucho más que eso. A partir de tener la propiedad, esos habitantes de barrios populares pueden, por ejemplo, pedir un microcrédito o solicitar los servicios básicos, que para ellos están menos garantizados que para nadie. Hay que recordar, por ejemplo, el 90% de los chicos y chicas que viven allí se levantan todos los días y se lavan los dientes sin saber si el agua que están usando es potable o no. Y que el 60% de esas casas tiene una conexión eléctrica que no es segura, que se puede incendiar en cualquier momento. Mejorar esos barrios es una cuestión de vida o muerte. Así de sencillo. Escuchen este dato. El promedio de vida ahí dentro es hoy 11 años más bajo que afuera de esos barrios. Sí, 11 años menos viven los habitantes de esas villas. De lo que se trata, entonces, parece, es de asegurar la propiedad privada, pero de asegurarla también para los pobres, que es lo que no contempla el proyecto del gobierno. Y como complemento, humilde propuesta, habría que hacer una ley de inviolabilidad de la dignidad humana.
Es un montón.
tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven las noches de Copa Libertadores a uno. En la radio de toda la vida. Este martes, el equipo platense quiere sumar 3 de local frente a Cusco Fútbol Club. Te lo cuentan desde las 18. Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Cusco Fútbol Club, por la segunda fecha de fase de grupos. Martes, desde las 18. La Copa Libertadores está en Provincia. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Verdini, haciendo las 9 horas 18 minutos y después de que la emisora sorteara elegantemente uno de los tantos mini cortes de suministro de servicio eléctrico que se dan en la ciudad de La Plata.
Bien salteado.
Me tengo que poner un equipo como este que funciona la radio, que ¿cómo sí. se llama?
De Electro.
Sí, bueno, eso. Que es...
Grupo Electrógeno.
Grupo Electrógeno.
Ah, te miré los ojos para encontrar la palabra, no sé si te diste cuenta. Es que por mi ahí, cerebro anda muy mal.
Mi conocimiento técnico es muy limitado, pero es ese grupo
mágico. Mi señora hermana tiene uno.
Que se corta la luz y es en un bárbaro. Segundito te cubre. Bueno, acá
arranca andar el aparato.
Si no hubiese
ruido.
Sido por eso, hubiésemos estado fuera del aire. No necesito Zafamos. Mucho en mi casa porque eso de los microcortes es una pesadilla.
¿Te pasa mucho?
Sí, en algunos barrios de la periferia platense es pasa un mucho. Escándalo cómo funciona. Claro. La verdad, el sistema, muchachos del app, hay que ponerse las pilas con eso. Full. Urgente. ¿Cómo venimos en materia climática?
Bueno, yo les decía ayer, tranquilos, no va a llover, va a empezar a llover mañana, pero va a estar muy pesado y húmedo. Hoy tenemos una mínima de 16 con una máxima de 23 grados. Va a haber chaparrones, pero recién a la noche, es decir, que tenemos toda la mañana y toda la tarde hoy para hacer cosas al aire libre, para lavar la ropita, para movernos tranquilos por la calle. Se larga con Tuti a la noche, así que preparen una linda peli para ver abajo de la lluvia. Mañana miércoles, sí, desde la madrugada, mañana, tarde y noche con chaparrones directamente. Es decir, mañana va a ser un día de tormentas, chicos, durante todo el día, de mínima de 18 y máxima de 22. Nos preparamos mañana, Lava, también para tener los informes de tránsito pertinentes, porque va a ser un día muy, pero muy difícil mañana para transitar y para muchas ciudades y barrios y pueblos que tienen problemas con el agua. Hoy, tranquilidad, mañana se larga con todo.
Bueno, lo anotamos además como una advertencia para hacerle a todas las personas que andan en bondi, en el área metropolitana específicamente, porque hay que decir que, aunque haya salido un poquito de la agenda mediática, el gran problema de la última semana... que tiene, o de las últimas semanas, que tiene que ver con la reducción de frecuencias que dispusieron algunas empresas que le reclaman algunos subsidios al Estado Nacional, sigue funcionando. Yo no sé si con la misma intensidad, si tantas frecuencias menos, pero digamos, con el solo hecho de mirar cómo están las paradas de bondi, uno se da cuenta de que, bueno, no se solucionó completamente ese inconveniente que tanto le complica la vida diaria a la gente. Lo tengo en línea a Martín Marinucci, es el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, para hablar de este tema. Buen día, ministro, ¿cómo va? Andrés Ayelén de este lado, gracias por atender.
¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Ayelén? Al contrario, gracias a ustedes por este contacto.
Primero pasemos en limpio estado de situación. ¿Qué tienen ustedes? Yo decía recién, a simple vista, me da la impresión de que puede que alguna frecuencia se haya recuperado, pero no volvimos a la normalidad previa del recorte del 30%.
Efectivamente, no. Estamos entre un 8 y un 12% de disminución de frecuencia, dependiendo las empresas, las líneas, pero no estamos en el 30% que estuvo tan crítico la semana pasada. Es una situación muy compleja. A ver, la decisión que ha tomado Nación de aumentar el combustible definitivamente afecta de lleno la estructura de costo. Para entender, del 100% que uno analiza para poder establecer tarifa y subsidio en la estructura de costo, el 20% es el impacto del combustible. Uh-huh. Con lo cual, este aumento del 30% entre la tarifa de 1.700 a 2.100 pesos, se les hace imposible a las empresas ir a cargar combustible, que además la petrolera nacional le pide que sea de pago efectivo y adelantado.
Ah, tienen que adelantar el pago los empresarios cuando van a comprar el gasoil. A ver si entiendo la situación. Aumentó el gasoil por muchos motivos, viene aumentando en la Argentina. El último de ellos es la guerra, ahí pegó un salto un poquito más pronunciado, eso es cierto. ¿Y el gobierno aumentó o no aumentó todavía el componente de gasoil que le paga como subsidio a las empresas?
No ha sido aumentado, pero además, algo que yo lo planteé públicamente desde la semana pasada, antes de la reunión que ha tenido la Cámara, las distintas cámaras con la Secretaría de Transporte de Nación, que entendí que la convocatoria era para decir, bueno, o le damos un cupo de combustible a tarifa subsidiada, o retrotraemos el valor para el uso tanto de transporte de pasajeros como de carga, que es otro conflicto que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires y en el país, porque también le impacta el aumento del combustible. Bueno, nada de eso sucedió. El día de hoy tienen nuevamente una reunión que esperemos que vayan con alguna propuesta concreta por parte de Nación, que son quienes generaron este inconveniente y entiendo que deberían resolverlo, además de resolver el pago de la deuda que tienen con el transporte de la provincia de Buenos Aires, que son 46 mil millones de pesos en conceptos de atributo social, que son del mes de diciembre, de enero y de febrero. Y esto sería también de suma importancia que las empresas puedan contar con ese dinero que les corresponde, y que con este atraso definitivamente los complica aún más.
Ministro, se habló también en la discusión de estos días de que existía alguna deuda de la provincia. ¿Cómo están ustedes respecto a esa cuestión con los empresarios del transporte?
No, lo que por ahí han planteado algunos transportistas, la deuda que tiene que ver con esta deuda de atributo social, que es responsabilidad del Estado Nacional en todas las jurisdicciones del país.
Bien.
Que es, para que entienda el oyente, es el componente de subsidio adicional que tienen las personas que son beneficiarias de algún tipo de subsidio, ya sea asignación universal por hijos, ya sea jubilados. Entonces ellos pagan un 55% de la tarifa que paga cualquier usuario. Entonces eso lo tiene que transferir los recursos económicos el Estado Nacional, y la provincia distribuye a las distintas empresas. Bueno, pero lo que es subsidio del Estado Provincial, estamos al día. Ayer a las 8 de la mañana se acreditó el anticipo del mes de abril, que también para conocimiento generalmente el anticipo es del 50%, y en este caso el gobernador tomó la decisión en función de esta situación de crisis y para poder ayudar a la normalización de los servicios, en vez de que sea un 50% el anticipo, pasó a ser un 64%, que significan 49 mil millones de pesos que se le ha depositado a las empresas de colectivo de la provincia de Buenos Aires.
Clarísimo. Ministro, le pregunto por otro tema de estas horas, que es, hay reclamos respecto del boleto universitario, ¿no? Del boleto estudiantil universitario, ese componente que paga la provincia. Algunos dicen, algunos centros de estudiantes, que hay alguna demora en eso. ¿Es así? ¿No? ¿Qué va a pasar?
No, está viendo en función de los cronogramas que teníamos establecido. Estamos trabajando activamente con Economía sobre el expediente. Ha habido una inscripción de más de 290 mil alumnos para el boleto educativo y estimo que en estos días está resuelto la acreditación para que puedan iniciar todo el proceso educativo con el boleto como corresponde.
Ministro, lo vuelvo a la situación de fondo, a la situación de los retrasos que está experimentando la gente para poder viajar a sus lugares de trabajo, a lo que tiene que hacer todos los días. Si el gobierno nacional no cambia el esquema de subsidio, en el sentido de que no mejora lo que están cobrando, ¿hay alguna posibilidad de que volvamos a la frecuencia anterior o vamos a tener que naturalizar que a partir de ahora, lamentablemente, la gente va a tardar más en hacer sus recorridos diarios?
Bueno, el pedido mío, sobre todo a las cámaras en provincia, es que refuercen sobre todo las horas pico, que es donde más demanda del transporte hay, y que en tal caso, que a veces en hora valle, sobre el mediodía, uno ve frecuencias más cercanas y que por ahí unidades vacías, que tratemos de optimizar los recursos con lo que hoy se cuenta. Bien. Y en eso se va a avanzar en una mesa técnica en el día de mañana, discutiendo. Una es esta cuestión, que para mí es fundamental en los horarios, digo, la hora pico establecida por la mañana y por la tarde, de ir de regreso a los trabajos o a la búsqueda de trabajo, que hoy tenemos muchos usuarios de transporte buscando empleo, pero también avanzar con la discusión de la nueva estructura de costo, entendiendo el impacto del combustible. Incorporamos ya nosotros el reconocimiento del acuerdo paritario, que eso es un impacto también importante en términos de recursos económicos para la provincia, y discutir la tarifa. Nosotros venimos sosteniendo un incremento del 2% más IPC de manera gradual en función de lo que veíamos todo el año que iba a ir sucediendo, a diferencia de Nación, que va estableciendo aumentos como fue hace 60 días de un 30% y hace 30 días de un 11%, que eso genera un salto muy importante en términos de tarifa y un impacto al bolsillo del usuario de un mes a otro muy importante. Entonces, además de ese componente, empezar a analizar, primero, la guerra es un impacto que no hay que desconocer. Sí, claro. Uh-huh. Y después el aumento que bien vos decías, que viene sucediendo desde el mes de enero, del combustible de manera sostenida, con lo cual creo que hay que poner un componente también dentro de esa cuenta para sostener una tarifa lógica que pueda ser pagada por los usuarios, pero que no genere un perjuicio en el servicio por la imposibilidad de cubrirlo también con porción de subsidio, ¿no?
Ministro, para ir cerrando, pero también para decirle a la gente que nos está escuchando, que está un poco desesperada, por ahí perdiendo presentismo o muy preocupada, desde la provincia también dejarles un mensaje, una idea, ¿en cuánto tiempo crees que se puede llegar a resolver por lo menos el tema de las frecuencias para que la gente pueda hacerse una idea también y planificar su vida diaria?
Hola.
Sí, lo escuchamos, ministro.
¿Están escuchando ahora?
Sí, perfecto.
Corta.
¿Usted nos escucha?
Ahí, perfecto. ¿Se me escucha?
Sí, cerrábamos. Bárbaro. Me escucho.
Escuché la pregunta, bárbaro, pero se me cortaba a mí la comunicación. No, a ver, la expectativa es que en lo inmediato hemos venido trabajando para ir pasando de ese 30% a este 8% que contaba al principio. Definitivamente es necesario regularizar, que las empresas también quieren regularizar, porque obviamente, como vengo planteando y se lo he dicho en el día de ayer, nosotros tenemos una responsabilidad institucional que vehículo que no circula en el horario establecido por contrato de concesión es una retención definitiva de los recursos por parte para la empresa misma, con lo cual ellos quieren que los vehículos circulen. Lo que hay una realidad es la necesidad de recursos para poder realizar la carga de combustible con el pago del día de ayer, definitivamente eso va a acompañar en la posibilidad de normalizar, así que espero que ver cómo les va la reunión hoy de Naciones. Están reclamando sobre todo esos 46.000 millones que le debe Nación.
Bien.
Y que una vez regularizado eso, sin duda se va a normalizar como estábamos hace 15 días.
Gracias, ministro, por este rato con la Radio Pública.
Por favor, saludo.
Ahí estaba Martín Marinucci, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a escuchar las noticias. Bien, Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:30 minutos. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 19 grados 2 décimos, humedad 94%. El colectivo de la discapacidad vuelve a reclamar fondos para subsistir.
Prestadores, personas con discapacidad y sus familiares vuelven a reclamarle al gobierno 10:30 a.m. al Ministerio de Economía entregando un petitorio por el atraso de más de 6 meses en el pago de los fondos correspondientes por parte de Nación. Además, los aranceles sostienen estar un 40% abajo de lo que deberían estar según la inflación. Al respecto, el padre Pablo Molero, coordinador del Foro de Personas con Discapacidad, nos contaba.
Muchas instituciones no pueden seguir pagando sueldos, teniendo lo necesario para el funcionamiento. A su vez, el atraso arancelario, o sea, en nuestros cálculos indican un 40% de atraso en el arancel propiamente dicho, con lo cual lo que se cobra no llega a cubrir los costos. Frente a nuestro planteo que le hicimos a los funcionarios, no le dieron importancia a eso, dijeron para ellos estaba todo bien, pero claro, todo esto ha llevado a una situación muy muy grave. Incluso algunos decidieron cerrar, los transportistas directamente. Ayer un transportista comentaba que o comían en la casa o ponía combustible para ir a trabajar. Bueno, esta es la situación.
Desde el Ministerio de Economía, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Comienza nuevamente el juicio por la muerte de Diego Maradona.
En las puertas de los tribunales de San Isidro ya hay presencia periodística y público que espera el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona. Entre los primeros en llegar estuvo la imputada Agustina Kosachov, mientras aguarda por el resto de los acusados antes del comienzo de la audiencia, que está prevista para las 10 de la mañana. El proceso se reinicia desde cero tras la anulación del juicio anterior por el escándalo que involucró a la jueza Julieta McIntosh y la filmación de un documental sin autorización. Las audiencias se realizarán los martes y los jueves con 92 testigos previstos en un juicio que vuelve a concentrar la atención pública y la presencia de hinchas del 10 en las inmediaciones de los tribunales. Desde San Isidro, Rizo Validares, Informa.
España regulariza la situación de 500.000 de inmigrantes. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros beneficia de manera extraordinaria a personas que se encuentran en situación irregular en el país europeo. El presidente Pedro Sánchez dijo que se trata de un acto de justicia y una necesidad. Hora 9:33 minutos, el tiempo en Tres Arroyos. El cielo está despejado con neblina, la temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Alright, this one you may well know, you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go.
en el aire de Radio Provincia. Me encantó la traducción del operador para decirme qué canción estaba sonando. Maybe I'm Amazed suena en el aire. Son las 9:36 de la mañana, la va.
Lea Massa, empecemos a desarrollar la agenda deportiva de esta mañana.
Bien, Lava, y vamos a comentar lo que fue el cierre de una nueva fecha del fútbol argentino. Ahora sí, entramos en etapa de definiciones porque terminó la fecha número 14 con varios partidos. Ayer estuvimos en Junín para la gran victoria sobre la hora de Gimnasia ante el Verde, con el gol de Franco Torres en la última pelota del partido. Era un duelo clave para ambos en las aspiraciones de soñar con meterse entre los ocho mejores y jugar los playoffs de este torneo de apertura. El que ganaba, en este caso fue Gimnasia, sigue a paso firme y Sarmiento ya casi que está afuera de la discusión. Lanús, como local, ganó el clásico del sur de la provincia con el tanto de Baloyes, también en la agonía del partido. Y Vélez, que es el líder absoluto de su zona, venció por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. En el primer turno de la jornada, Talleres como visitante le había ganado 2-1 a Defensa y Justicia. Todo esto para decir que queda la fecha 15, la 16 y la última que se va a jugar es la del famoso paro. ¿Se acuerdan? La fecha 9,
claro,
del paro de la AFA. Bueno, esa será la última fecha. Vamos a ponerla, si quieren, como la 17 bis o la 16 bis. En la antesala justamente de lo que serán los playoffs. Por ahora faltan, repito, dos fechas más la adeudada por el paro. Por la zona A se meten en la siguiente instancia Vélez, Estudiantes, Lanús, Boca, Talleres, Unión, Defensa e Independiente. Por la zona B ya está Independiente Rivadavia, lo mismo que River. Aparecen Argentinos, Belgrano, Central, Huracán, Barracas y Tigre. Todo esto para tomarlo con pinzas, sobre todo los que están en el puesto 7-8, porque ahora cuando se arma un mini torneo entre los que están del sexto al décimo más o menos, porque son muchos los que tienen chances de avanzar a la siguiente instancia. Y la otra cortita, salió el informe lapidario de Zunino sobre lo que le dijo Marcos Rojo. No lo puedo reproducir, con eso te digo todo. Una barbaridad tras otra de Marcos Rojo cuando fue expulsado. Lo que le dijo al árbitro, recordemos que fue mediante llamado del VAR que el ex jugador de Boca vio la tarjeta roja por una piña, ¿sí?, a Martínez Cuarta. Se expone a cuatro fechas de suspensión. Lo cierto es que ya habló con Gustavo Costas, la historia que se repite. Rojo le dijo, me equivoqué, Gustavo, pim, pam, pum. Costas le dijo, bueno, anda al vestuario, pedí perdón y ahora por la Copa vas al banco. Así que parece que Marcos R. tiene una vida más en la academia.
Vane, contame lo de Trump, el Papa, la estampita, esta polémica que está dando vuelta en estas horas.
Antes una línea de lo que está pasando en este momento. Al menos cuatro buques iraníes o vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Hormuz pese a la advertencia de la Marina de los Estados Unidos.
Epa.
Eso marca que, bueno, son todos anuncios y que vaya a saber si se cumplen. Nadie los puede corroborar. Bueno, en este caso una entidad que monitorea los buques en la zona,
sí,
habla de al menos cuatro de ellos vinculados a Irán. Dos de ellos habían visitado puertos iraníes, cruzaron el estrecho de Hormuz sin tener ningún problema.
Claro, esto tiene que ver con la amenaza del otro día de Trump cuando
del bloqueo total
de las negociaciones, es decir, vamos a bloquear completamente a Irán y no vamos a dejar ahora nosotros, no los iraníes, que sus barcos y no los nuestros no puedan pasar por ahí.
Por ahora
no se cumplió, no lo...
Obviamente lo que se dice en el ámbito marítimo es que son los buques estuvieron emitiendo informes de posición falsos, cosa que se hace habitualmente.
Y bueno, claro, amigo, pero si te hacen esa y vos no podés garantizar la medida, es que no podés garantizar la medida.
Es lo que se conoce como suplantación de identidad en el mundo marítimo. Bueno, es decir que la advertencia de el bloqueo hasta ahora no se cumple.
Haceme dos líneas, panes, sobre lo de Trump y el Papa.
El tema es que Donald Trump lo calificó al Papa de débil en la criminalidad, uh-huh, y pésimo en materia de política exterior, entre otras cosas. Después le dijo que...
Le cayó re bien el nuevo Papa. Claro,
él no iba a tolerar que un Papa le dijera que Irán puede tener armas nucleares o que no puede invadir como hizo Venezuela, y que además no se tiene que olvidar el Papa que él fue electo porque Trump estaba en la Casa Blanca. Entonces, como que el Vaticano eligió a alguien de la misma nacionalidad como para, no sé si contraponerlo, claro. Lo cierto es que fue muy duro Trump y acaba de decir, no le voy a pedir disculpas, lo que dije, lo dije, punto. En ese sentido, obviamente estamos hablando de un conflicto diplomático, porque el Vaticano, lo dijimos muchas veces, es un Estado, así claro, que también. Y el Papa dijo que iba a seguir bregando por la paz y por el Evangelio, que es lo que hizo, más allá de lo que dice Trump. No le tengo, esto es textual, no le tengo miedo a la administración Trump, dijo el Papa también.
Fuerte. Bueno, contestó.
Sí,
dos puntos.
Que no es habitual en él, ¿no? No es Francisco. Estamos hablando claro. de alguien mucho más sereno, no tan ideológico. Bueno, pero la realidad lo pasó por encima también a él, ¿no? Y tiene que salir a pedir por la paz.
Dos puntos, dos panes sobre lo que señalás. Uno, que no tuvo buena repercusión lo que dijo Trump, no. Ni siquiera Meloni, desde Italia, obviamente le bajó el pulgar a los dichos de Trump, dijo, desacredito totalmente que haya un primer ministro que salga a decir una cosa semejante sobre una figura tan importante de la Iglesia Católica, digamos, no le gustó nada. Y segundo punto, me resulta, por ahí estoy haciendo una lectura muy ingenua, muy poco inteligente en términos estratégicos. O sea, tenés un papa norteamericano, aunque también sea peruano.
Sí, además, respecto de su... Sí, es norteamericano. Digo, vivió un montón de años en Perú, pero es norteamericano.
Nació en Chicago hace 70 años.
Bien le vendría
años.
A Trump llevarse bien.
Pero además, tenés una base electoral, y pienso en el vicepresidente, por ejemplo, J.D. Vance, que sí. es...
ultracatólica.
Ultracatólica. Entonces, pelearte con el papa en términos... de tu ya complicado frente interno, porque aumenta el precio del petróleo, porque aumentan los combustibles, complicada la jugada.
No es muy inteligente.
De Trump. Parece que actúa un poco, bueno, como el nuestro, ¿no?
Caballo fuerza, desbocado.
A veces de impulsos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, bien lo decías ayer, inaceptable, dijo Meloni. Esto es inaceptable porque obviamente sabemos dónde está el Vaticano, ¿no?
Sí, sí, no en le Roma. Gustó nada, Meloni. Bueno.
También Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español desde China, salió muy crítico contra Trump. Y otros mandatarios, porque es como que Trump pasó un límite al criticar directamente al Papa León XIV.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este martes, aprovecha 10% de descuento por bulto en aceite de girasol cocinero por 900 mililitros. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador El Vivo por 400 mililitros. Y además, 15% de descuento pagando con cuenta DNI del Banco Provincia. Del 15 al 14 de abril hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección.
Radio Provincia, suena Me Gusta. 48 minutos pasaron de las 9 de la mañana, Lava, y seguimos con más información.
Bueno, nos vamos a los tribunales de San Isidro, porque está allí Rizzo Valvidares cubriendo una de las noticias del día, la reanudación, o más bien, el inicio del segundo juicio, nuevo intento para juzgar la
juicio de Maradona,
muerte
parte
del juicio de Maradona. Exactamente, capítulo 2. Buen día, Rizzo, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, acá estamos en los tribunales de San Isidro, como bien decías, la verdad que revolucionado el
me
calle
imagino.
Ituzaingó al 340, donde en este momento, por ejemplo, sobre la escalinata, está hablando el abogado defensor de Agustina Kosachov, una de las imputadas. A muy pocos metros lo tengo a Fernando Burlando, el defensor de Dalma y Yanina. Andan dando vuelta los abogados de todos los imputados y también donde obviamente están a la espera todos los colegas y todos de tener la foto del ingreso de Leopoldo Luque. Repasamos, estamos hablando del juicio por la muerte de Diego, sí, que se suspendió el año pasado. Estamos hablando del juicio que tenía a más de 200 testigos el año pasado. Ya habían pasado 44 testigos y por el video de Justicia Divina de la jueza McIntosh se terminó generando que se caiga el juicio y ahora vuelve todo de cero, chicos. Cuando decimos de todo de cero,
en esta
primera audiencia van a ver los lineamientos, vamos a escuchar los lineamientos que han presentado en su momento todas las partes que justamente defienden a la familia, el particular damnificado, la familia Maradona. Se van a escuchar todos los lineamientos y se van a definir cómo van a ser el juicio o estas audiencias. Se espera que comience a las 10 de la mañana, algo que ya les puedo decir que no va a ocurrir. Hay una intencionalidad por el nuevo tribunal que sea de la manera más prolija. Hay algunas modificaciones en lo que fue el último juicio. Veo algunos vallados, veo algunas intenciones de poder y querer ordenar lo que es justamente, por ejemplo, el ingreso, poder tener un poco más de tranquilidad en lo que es la zona de los tribunales, pero la verdad es que es bastante complejo y bastante difícil. Hay algunas banderas del Diego también, hay algunos hinchas que piden justicia por el Diego que se han acercado, que esperan latente, y si les parece, me voy a tratar de acercar a sumar testimonio.
Dale.
No sé cómo estamos de aire.
Dale,
Rizzo. Si preguntar algo, me pueden preguntar.
Yo mientras, Rizzo, que vos buscás, intentás acercarte, que ya más o menos conozco ahí el trotecito del movilero, te voy a preguntar lo siguiente. Para que la gente comprenda también, se inicia como si no hubiese sucedido el juicio anterior, es decir, toda la parte tortuosa del juicio para la familia, que fue ver imágenes de los últimos días muy deteriorados de salud de Diego y demás, todo eso vuelve a suceder.
Absolutamente, todo eso vuelve a suceder, tal es así que a la vuelta en un cafecito está Hanna Maradona, una de las hijas de Diego, que recién hablaba con sus abogados y le preguntaba lo mismo. Le preguntaba primero si hoy podía estar presente, me decían que sí. Primera audiencia, cuando son los lineamientos, es pública, se puede ver, se puede seguir y se puede estar presente. Y ahí viene Luque. Me voy a ir acercando.
Dale.
porque pero sí, tienen que declarar todos, se espera que sea muchísimo menos los que declaren en la jornada de hoy. Leopoldo Luque, que es uno de los principales responsables, o por lo menos acusado, acompañado por el abogado Neto, vamos a ver si dice algunas palabras.
Dale. Leopoldo.
¿Qué espera, doctor, de este juicio?
¿Sos inocente?
Ay, no me digas que se nos cortó. Bueno, en la corrida se acaba de cortar y estaba corriendo Leopoldo Luque, uno de los principales imputados, señalados también como responsable finalmente del fallecimiento, como culpable del fallecimiento de Diego Armando Maradona. No le estaba yendo bien para nada a Luque en lo que era la defensa en el juicio anterior. Ahí lo tenemos a Rizzo. Dale, Rizzo, ¿nos estás escuchando?
Sí, ahí está ingresando en este momento. Obviamente hay una horda de cámaras tratando de registrar. Le llegaron a preguntar si era inocente, dijo que sí, y dijo que es lo que viene a demostrar. Está tratando de ingresar al tribunal. Es impresionante. Vamos a ver si podemos. Doctor.
La inocencia no se demuestra, se presume.
¿En qué va a basar su defensa, doctor?
Está medio difícil. Bueno, ahí se le volvíamos a preguntar. Contestaba uno de los abogados: soy inocente, vengo a demostrarlo. Es lo que ha dicho Luque.
La inocencia no se demuestra, se presume, te dijo Rizzo. Recordemos, Luque, el neurólogo, Leopoldo Luque.
Sí, eso lo dijo parte de la defensa.
Bien.
Luque, que estaba ingresando, o Neto, estamos hablando del abogado Neto, que se ha sumado.
¿Francisco Neto?
Sí, exacto.
No me digas que con Francisco Neto está en la defensa de Leopoldo Luque.
Sí, se sumó en lo que fue después de la caída del primer juicio, se sumó a la defensa de Leopoldo Luque o Neto. Cuenta después de detalles de quién estamos hablando, pero sí es que, bueno, hay mucha expectativa también por lo que pueda llegar a ocurrir, teniendo en cuenta que también estamos hablando de un abogado de alto perfil mediático, así que es un poco cómo se vive en este momento. Muchos colegas presentes tratando de tener alguna imagen, tratando de permitir el acceso de, en este caso, Leopoldo Luque, pero como decíamos, una de las primeras en llegar fue Agustina Kosachov, que es otra de las imputadas. Sí. Hace muy pocos minutos también entró de España, que es uno de los médicos que estuvo con Diego, que a priori se podría ser uno de los que no estaría tan involucrado, pero sí que tendrá que demostrar parte de su inocencia. Pero como decimos, lo más importante para resaltar, todo de cero. Todo de cero.
Rizzo, ¿cuántas audiencias se estiman?
No hay precisión de cuántas audiencias, sí lo que se espera es que sean menos testigos que los que estaban previstos en el juicio anterior, lo que se calcula alrededor de 92 testigos que vayan pasando en las distintas audiencias que van a ser los martes y los jueves.
Perfecto.
Impecable, Rizzo, gracias por el informe.
Buen trabajo.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Valvidar, ya experto, pobre, ¿no?
Otra vez, Rizzo, qué bárbaro.
A ver, ¿sabes qué pienso en la cuestión de la tantas veces hablada de la revictimización, ¿no?
Tremendo.
Porque es todo otra vez. Vos preguntabas un aspecto que es, o un punto que es muy importante, que es, che, otra vez Dalma, Yanina, bueno, todos los familiares de Maradona, ¿te acordás, no? La foto de Maradona con la panza inflada, que dieron vuelta al mundo.
Va a ser una cosa que no.
Es necesario que eso otra vez lo vuelvan a padecer. Me da la impresión de que podrían ponerse de acuerdo, porque hay algunos testimonios que ya están claros, ya ocurrieron, ya todo el mundo sabe que ocurrieron. Pero bueno,
tiene que estar la palabra.
Está este artilugio o este requisito, más que artilugio legal, de que bueno, el juicio empieza de nuevo, digamos. Hay que entender que como que no se habló nada hasta ahora, que todo tiene que quedar convalidado nuevamente, con nuevas declaraciones.
Terrible.
Con nuevo todo.
Cortita, pero a mi sorpresa, para aclararlo también, Francisco Neto es el abogado de Javier Milei. Y ahora está también en la defensa de Leopoldo Nuque, conocido Francisco Oneto por haber defendido a más de una persona fuertemente cuestionable.
Sí.
Y se mete en casos muy polémicos.
Sí.
Se cruza con Burlando en este caso, que es casi una pelea de titanes.
Claro.
Sí.
Burlando con Dalma y Yanina.
Con Dalma y Yanina. Se dice que Oneto sería como la figura, el abogado público del otro lado, de los juicios que propone Burlando también defender. Así que va a ser, bueno, un juicio histórico, sin lugar a dudas.
Aye, antes que nos vayamos a escuchar las noticias, no sé si tenemos tiempo. Sí, parece que tenemos tiempo.
Tenemos.
Para hacer una pastillita de un tema importante, hoy 4 de la tarde se va a conocer el índice de inflación en la Argentina. Va a ser tema desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la tarde de los días subsiguientes para conversar. Pero ayer el ministro de Economía, Caputo, y hizo unas declaraciones respecto de este tema que vale la pena repasar.
Se viene un proceso, digamos, a partir de abril, o sea, mañana recién antes hablábamos en privado, mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque, digamos, hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. Tenés temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de digamos de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento. Y sí, se vienen los mejores meses.
Bueno, ahora sí, se viene la buena.
Subió el paraguas, levantó paraguas, ¿no?
Sí.
De esa sensación.
Es una clásica operación mediática que es tratar de bajarle el precio
ya
a la novedad.
Dije, ya
como
está.
Ya lo dije, ahora cuando
sí,
a las 4
va a ser
de la tarde,
más de 3.
Claro, que va a ser más de 3. Bueno, a ver.
Regaló memes igual, con el 3% de Karina.
La noticia va a correr igual, digamos, ¿no?
Sí, obvio.
O sea, son 8 meses que viene aumentando la inflación. Ahora es la guerra. ¿Y los 8 meses anteriores qué fue?
¿Qué sé yo?
Porque en el argumento de Caputo es, bueno, esto es por la guerra. Bueno, ok. Obviamente que tiene un impacto, aumentaron los combustibles, aumentaron muchas cosas
relacionadas
con la guerra y eso tiene un impacto. Ahora, ¿y los meses anteriores?
Además repitió ayer lo mismo que dijo el año pasado a esta altura del año, que es que ahora se vienen los meses buenos.
Sí,
así que
exacto.
Ese me parece otra línea destacable de lo dicho ayer.
Tiene un puntito porque ahora son los 3 meses que vienen, son los meses de liquidación de la cosecha.
Liquidación de la cosecha.
Entonces, por ahí pueden mantener
bueno, para
el dólar bajo. Y contener inflación. Ahora, un dato nada más. Él dice, aumentó el gasoil 20%,
sí.
Y es cierto, por la guerra. Desde que asumió Caputo como ministro, aumentó 523% los combustibles. Eso no sé si es muy imputable a la guerra. Empezó en enero de 2024, esa escalada de precios. Y un dato para cerrar. A este ritmo, al ritmo que se va a confirmar hoy, de aumento de por arriba del 3%, el gobierno en 4 meses agotó lo que presupuestó como inflación para todo el año.
Ese es el gran punto, la Baseli.
Para todo el año
presupuestaste
11%.
Y te quedaste 6 meses atrás.
¿Listo? No, 8.
8.
8 meses más te faltan.
Una locura.
Eso le permite, además hay un rulito ahí que le permite usar los excedentes con libre disponibilidad. Es una cosa que hacen todos los